Mazda Dumai, expertos en Mazda. De Más LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl, Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Estamos iniciando el rompecabezas en este fin de año del 2024 y hay que terminar la fiesta como corresponde, con una figura excepcional, con una chilena fantástica, un ejemplo para mujeres, para niños, para nosotros los hombres, de perseverancia, de talento, de esfuerzo, de disciplina. Es la campeona olímpica Francisca Crovetto quien nos va a acompañar en este capítulo del rompecabezas. Pero vamos por orden, las noticias de las 6 y ya volvemos.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias está comprometido con la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Nuestros edificios corporativos de oficinas están certificados y cuentan con las tecnologías de punta para que los nuevos espacios de trabajo habilitados entreguen a los arrendatarios experiencias y nuevos estilos de vida, dando un mejor uso al espacio y un mejor lugar para trabajar. Infórmate en www.independenciaarriendos.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Yo no sé cómo presentarla porque el Círculo de Periodistas Deportivos hace pocos días la ha elegido la mejor entre las mejores. Pero para mí, yo lo he dicho en todas partes, es la gran figura del año. Es la mujer chilena del año, esa es la verdad. Francisca,
don Pedro,
te mereces todo lo elogio, así que no estoy siendo ni tropical ni exagerado.
Muchas gracias por la invitación, muy bonito poder estar conversando con usted aquí, cerrando este 2024 que sin duda será un año que no voy a olvidar.
¿El mejor año de tu vida?
Sí, es bien curioso porque sin duda en términos deportivos ha sido un año muy bonito, donde he podido culminar procesos deportivos importantes, medallas olímpicas, de oro, ganar el preolímpico, estabilizarme también en un puntaje deportivo, en un puntaje de 118 a 123 platos, que era donde yo quería estar. Pero también son años en que gente que quiero se ha enfermado, que he perdido a una persona que era muy importante en mi vida personal, deportiva, en mi formación. Verónica Guzmán fue mi psicóloga durante casi 15 años, mi psicóloga clínica. Yo partí por ella, trabajando con ella por un motivo de consulta clínico, más allá del deporte, desligado al deporte, pero uno es deportista y persona y son cosas que se entrelazan. Y finalmente con la Vero trabajé también mucho mi camino en el deporte de alto rendimiento, y ella fue una gran maestra que le agradezco muchísimo. Afortunadamente tuvo la suerte de ver mi medalla de oro olímpica y falleció un mes y medio después. Entonces,
es muy emocionante para ti.
Sí, por eso me es difícil decir, me han preguntado, ¿es el mejor año de tu vida? Y siento que sería egoísta de mi parte y sería desconectar con el dolor de la familia de la Vero o el dolor de mi compañero Héctor, que está pasando por un momento delicado de salud, decir que ha sido el mejor año de mi vida, porque la vida se ha encargado siempre de mostrarme qué es lo que verdaderamente importa, dónde uno tiene que poner los acentos, y que la vida no solo luces y aplausos, sino que tiene esto de dulce y agraz.
Siempre aparecen estas luces rojas que miramos y aquí hay que parar, ¿no? Esta cosa no es...
Exacto, este voladero de luces. Exacto,
esto no es locura, pasarlo bien y disfrutar, sino que siempre la vida te está poniendo en tu lugar. Mira, ahí pasa un día esto, un día lo otro.
Y
el dolor,
que
el dolor forma parte de la vida, igual que la felicidad.
Son las dos caras de una misma moneda, y es curiosa como los seres humanos podemos estar extremadamente felices y tristes al mismo tiempo, y creo que es también un lindo mensaje comentarle esto a las personas. Muchas veces uno se ilusiona con ganar algo y pensar que te va a cambiar la vida y que todo va a ser mejor, y pasan cosas que son inexorables y que van más allá de nuestro poder de acción, que ni siquiera una medalla olímpica te las trae de vuelta.
Y lo que pasa es que sin dolor no hay felicidad. Exacto. Y viceversa, pues. sin felicidad tampoco hay dolor, porque solo es consecuencia de una cosa de la otra. Uno de repente está feliz, estamos celebrando el título de campeona olímpica, y de repente
se remece
tiene
la vida.
Un mazazo, te dan un golpe, te dejan tirado en la lona. Así es la vida.
Así es la vida, y bueno, el sufrimiento humano es parte de la vida, es inherente. Exacto. A la experiencia humana, y hay que vivir el sufrimiento para también saber apreciar la felicidad.
Oye, Francisca, tú hablaste de que tuviste atención psicológica, uh-huh. psicología deportiva, y me acordé cuando lo que me decía Ángel Marentis, uh-huh. un gran tirador de la época de oro del tiro skeet en Chile.
Mi primer entrenador.
El Ovallino.
Sí.
Cariños para él.
Sí, de todas maneras.
Me decía Marentis que en el tiro skeet, como en ninguna otra actividad, a uno se le mueve el piso, como si estuviera temblando. De repente, cuando te entra la calambrina, como dicen los caribeños, se te empieza, es un temblor grado 7 y disparáis para cualquier Exacto. parte. Mira qué curioso apunte.
Toda la razón, Angelito, a quien le mando un cariñoso saludo. Estuve con él el último tiempo compartiendo con su familia, sus hijas, sus nietos. Estuve con él también en la final del Campeonato de Chile. Y eso es muy cierto. El tiro tiene esa cosa que todo puede cambiar en un plato, en una décima de segundo. Alguien que va ganando falla un plato y el otro pega los dos y se revierte el resultado. Entonces uno tiene que ser capaz de estar ahí cuando el piso se te mueve, ser capaz de rendir. Y eso
¿a ti también
es,
se te ha movido?
Sí, se me mueve en cada competencia. Yo siempre lo digo, en todas mis competencias siempre estoy nerviosa, yo necesito los nervios, necesito el corazón latiendo fuerte, porque me ayuda a estar atenta, alerta, y finalmente refleja que estoy haciendo algo que me importa, porque si no estaría en mi casa viendo tele o dedicándome a otra cosa, y necesito que el piso se me mueva, que me tiemble la mano.
El nerviosismo bien administrado te pone en una actitud justa de excitación necesaria para funcionar.
Absolutamente.
Porque si no estáis como aletargada.
Exacto. Yo siempre digo que el tiro es un juego de atención. Y uno tiene que ir jugando con su atención, y cuando estás nerviosa secretas más adrenalina, y si tú lo sabes utilizar a tu favor, hace que te enfoques de mejor manera, utilices mejor tu atención, traigas tu mente al momento presente y puedas ejecutar lo que has entrenado durante tanto tiempo.
En los Juegos Olímpicos viviste un momento especial de tensión, de nerviosismo. Sí. De piso,
plato a plato.
Piso con grado 7 de sí. movimiento.
Sí, de todas maneras. Los Juegos Olímpicos, bueno, ya la previa, no propiamente el 3 y el 4 de agosto.
Te invito a que hagamos un recorrido de eso, porque es interesante que la gente recuerde cómo fue desde el comienzo hasta llegar al segundo final. Así que
sí,
quiero que vayamos que hagamos ese recorrido que tú decías en la previa.
Yo,
vámonos a la previa.
Bueno, el tiro era primera vez que no se hacía en la ciudad sede de los Juegos Olímpicos. El tiro es un deporte fundador desde 1896, desde Atenas, y siempre había sido en la ciudad sede de los Juegos Olímpicos, en Beijing, en Londres, en Sydney, en Los Ángeles, y ahora por primera vez en la historia se hacía en una subsede, que fue en Châteauroux, que es una ciudad que quedaba a 200, 300 kilómetros al sur oeste de París. Entonces yo llegué a Châteauroux casi dos semanas antes de que tocara mi prueba, porque teníamos la oportunidad de entrenar, y siempre es bueno probar las canchas donde va a ser la competencia. Arrendé una casa con mi entrenador, arrendamos un auto, porque las villas que habían en Châteauroux sabíamos que eran villas que no eran tan buenas, entonces nos anticipamos a cualquier cosa. Con un año de anticipación había arrendado esta casa. O sea, en verdad planificamos
cuando
muy
se hace bien las cosas. Exacto. Se nota.
Y porque también tuve la suerte de clasificar con un año de anticipación, entonces
¿Clasificaste los Panamericanos de Chile antes?
Clasifiqué como dos meses antes de los Panamericanos en el Mundial, en el Campeonato del Mundo en Bakú. Entré a la final y ahí se distribuían cuatro cupos olímpicos, y ahí agarré uno de esos cuatro cupos.
¿Tú estuviste entre las cuatro primeras?
Estuve entre las seis primeras, ya. Pero habían cupos, una americana ya tenía el cupo, no me acuerdo quién más tenía el cupo, y ahí corrió la lista y ganamos el cupo dos. Perfecto. De las que entramos a la final, más la séptima y la octava. Ahí se
estuviste en un campeonato del mundo dos meses antes de los Panamericanos, peleando por el título.
Sí.
En los Panamericanos sacaste
oro.
Medalla de oro.
Que fue muy bueno, porque gestionar la presión de ser local en unos Juegos Panamericanos, de tener que ser nuevamente medallista. Yo ya había sido medallista en 3 ediciones previas de Juegos Panamericanos consecutivas, y además tener que clasificar a los Juegos Olímpicos, porque efectivamente en Santiago 2023 habían clasificaciones olímpicas, habían 2 cupos que se entregaban. Yo sentía que era algo que era demasiado grande de gestionar. Entonces, haber hecho check en esta primera etapa, en este primer objetivo, 2 meses antes,
en
fue
el
como
mundial, o sea,
sí, me saqué un peso encima.
Llegaste relajada, tranquila.
Un poquito más relajada a los Juegos Panamericanos.
Y anduviste una bala, ¿eh?
Sí,
literalmente,
literal.
En este caso, un tiro, mejor.
Sí,
mejor
un decir. Tiro, exacto.
Se usan los tiros con municiones, ¿no es cierto?
Sí, es un cartucho que tiene perdigones y una rosa de tiros, sí. Son varias pelotitas que rompen el plato.
Eso es lo que se usan para cazar pajaritos.
Lo mismo, sí, exactamente, con distinto gramaje, pero básicamente la misma balística.
¿Es cierto que el tiro skeet en alguna medida simula el vuelo de la tórtola?
Sí, el tiro skeet simula el vuelo de la tórtola y la fosa olímpica el vuelo de la perdiz.
Claro, porque la perdiz sale
se
del suelo,
de uno,
va hacia
sí,
adelante.
Exacto.
Y en cambio la tórtola atraviesa por encima de uno.
Sí, correcto. Y bueno, llegamos a Chatoró 2 semanas antes con toda esta planificación que teníamos con Cristian. Sabíamos que dentro de estas 2 semanas iban a haber un par de días que no íbamos a poder entrenar, y lo tomamos a nuestro favor. Hubo algunas delegaciones que fueron a Chatoró, se devolvieron a sus países, Alemania, Italia, Grecia, pero nosotros veíamos que eso podía ser muy desgastante en términos logísticos. Viajar con armas nunca es fácil, entonces revierte también un cansancio y un agotamiento adicional. Entonces decidimos quedarnos, entrenar lo que podíamos entrenar, tomarnos las cosas con calma, ser súper rigurosos, que aprovechar cada entrenamiento que teníamos. Pero fue bastante terrible la previa, don Pedro, porque...
¿Por qué?
Porque yo estaba entrenando y entrenaba bien, pero estaba agobiada, porque cuando uno entrena querés romper plato, y no es el momento de romper plato necesariamente el entrenamiento. En el entrenamiento uno ve distintas cosas técnicas, pero el momento de romper plato es la competencia.
Pero igual si no rompe...
Exacto, uno se empieza a llenar de dudas.
Decir,
por
Dios, que estoy...
Entonces, gestionar
qué mala
eso,
puntería, que estoy, algo me está pasando.
Claro, estos no son mis juegos, yo tengo algo con los Juegos Olímpicos, porque además veía estas graderías que eran enormes, que cabían más de 1000 personas, y yo decía, ¿cómo voy a gestionar esto?
La cancha era buena, tenía buen fondo.
La cancha era buena, se veía bien el plato, pero en las mañanas disparabas con el sol de frente, corría un poco de viento, era un fondo verde bien oscuro, que había que encontrar bien el lente preciso, dependiendo de la luz. Entonces, durante 2 semanas... con toda esta información uno empieza a alimentar esos monstruos que habitan en las mentes de todos nosotros, que son propios del miedo. Entonces eso fue difícil, y yo ya no quería esperar
administrar el miedo
y la ansiedad de querer competir. Yo quería competir y no llegaba nunca. Fui a la inauguración, fuimos a París por 1 día y medio con Cristian.
En bote por el Sena.
Anduvimos en bote por el Sena, nos fuimos en tren de Chatoró a París, dormimos una noche en la villa, que también fue bueno como para ya empaparse del ambiente olímpico, porque en Chatoró la verdad que pasaba bien
para
poco.
Para relajarse un poco, ¿eh?
Correcto, y compartir con tus compañeros, cachar que en verdad estábamos todos las mismas, todos con un poquito de susto, todos contentos también de ser parte de unos Juegos Olímpicos.
Chicas que competían contigo, ¿las conoces a todas?
A todas. Y eso también es bueno, porque yo las miraba y decía, bueno, aquí son todas buenas, todas pueden ganar esto. Pero sí percibía que estábamos todas como en la misma, con miedo, con ganas de entrenar, con ganas de competir.
¿Y hay alguna amiga? Porque la competencia de repente le gana.
Sí, tengo grandes
sentimientos.
Grandes amigas en el tiro. Bueno, en fosa olímpica mi mejor amiga es Fátima Gálvez de España. No competimos directamente porque son disciplinas distintas, pero estuve de vacaciones en su casa hace pocos semanas en Granada. Es una gran amiga
andaluza.
Mía. Andaluza, sí, total, cordobesa, es de Córdoba. A ella. Y bueno, Diana Bacossi, campeona olímpica en Río, vicecampeona olímpica en Tokio, italiana, del equipo italiano, muy amiga de Cristian, mi entrenador, y también muy amiga mía. Estuve compartiendo con ella en noviembre en Italia, en un evento de Beretta. El tiro tiene esto que somos casi siempre las mismas.
¿Tú eres Beretta?
Yo soy Beretta, sí, de la familia Beretta desde el 2010.
Pues te cuento una historia corta, ¿o no?
Cuénteme.
Tú sabes, creo que fue la primera película de James Bond, cuando Sean Connery hacía James Bond.
Ajá.
Y él estaba hablando con la jefa, conociéndose como para iniciar alguna historia, y le ve la pistola y le dice, tú usas Beretta, o sea, James Bond, y no era el arma oficial del equipo donde, ajá, él trabajaba. Así que le quitan la... Yo me acuerdo, mira, de esta historia. Mira. Le quitan la pistola Beretta y le dan... no, tienes que andar con esta. No me acuerdo si es una pistola alemana, no sé, no me acuerdo.
Beretta, pero bueno, es una fábrica italiana que tiene más... Va a cumplir 500 años de historia, de 1526. Así que un honor ser parte de esa fábrica de armas que tiene tanta historia.
¿Cuántas participaban en los juegos?
30 mujeres.
Llegaste sí. bien. A ver, pues, cuéntame, ya vamos a aterrizar.
Vamos llegando acercando. A los días de la competencia. Me tuve la suerte de que, bueno, vi las pruebas de fosa femenina y masculina, entonces me ayudó a darme cuenta cómo iba a ser el ambiente, cómo iba a ser el ruido del público, la música, los aplausos, los gritos, cómo iba a ser la música en la final, las presentaciones. Todo eso me ayudó a armarme un panorama de cómo podría venir el día de mi competencia. Y inusualmente los hombres dispararon primero que nosotras. Entonces mi primer día de competencia coincidió con la final de los hombres de Skeet. Entonces pude ver también cómo fue
dispararon
la final.
Dispararon antes ellos que
sí,
tú.
Sí, ellos partieron el día de mi entrenamiento oficial, fue su primer día de competencia, y mi primer día de competencia fue el segundo día de competencia de ellos y su final. Entonces vi esa final que también me ayudó a darme cuenta, ok, todo puede pasar. Por ejemplo, el que partió fallando, el primero que falló en esa final fue el americano que finalmente terminó segundo y ganó medalla de plata. Entonces yo dije, ok, como que fui construyendo la historia y dándome cuenta de que todo podía pasar. En la prueba de los hombres habían grandes favoritos. El favorito finalmente fue quien ganó, que fue Vincent Hancock, que ganó por cuarta vez unos Juegos Olímpicos.
¿De qué nacionalidad es?
Estadounidense. Impresionante. Ganó en Beijing, en Londres, en Tokio, y ahora cuarta vez. Es la única persona en la historia que lo ha hecho. Impresionante.
Es demasiado Vince. Bueno, ¿no?
No, él es fuera de órbita, es otra
fuera
cosa.
De otro planeta.
Es de otro planeta, Vincent. Pero muy humano también a la vez. A mí me sirvió mucho escuchar un podcast de Vincent previo a los Juegos Olímpicos, pero pasó que más allá, sacando a Vincent de la ecuación, los hombres hubo grandes favoritos que ni siquiera entraron a la final. Entonces dije, ok.
¿Cuántos entran a la final?
Solo 6.
Ya, o sea.
Y eran también 30 hombres. 30
y compiten en una sola serie los 30 o las 30.
Son 2 días de competencia que es para los 30 igual o para las 30 y son 125 platos. Y después de esos 125 platos de clasificación, los o las 6 mejores pasan a la final de 6.
¿Y tuviste cómoda en esa parte clasificatoria?
Yo no estuve tan cómoda.
¿O anduviste raspando la
no,
olla?
No, porque yo tiré 120, fui de las primeras en terminar mi clasificación, me tocó esperar, ver cómo terminaban el resto, sus últimas series de clasificatorias, y finalmente lo que sucede es que cuatro, pasan directamente a la final, 222.
Sobre 125.
Sí, fueron 222, si no me equivoco, un 123, 222, un 121, y quedaban 2 cupos, y habíamos 4 mujeres con 120.
¿Había playoff?
Había shoot off. Que
en vez de playoff, shoot off.
Que es esta muerte súbita, estos penales. Ahí estaba una chica de México. La primera que falla se va de la final.
O sea, de las 4 se iban 2 para la casa.
2 para la casa y 2 entraban directo a la final. Durísimo.
Ahí sí que
ese momento fue un momento de bastante inflexión. Pero fue bien bonito porque yo diría que es uno de los momentos que tuve más certeza. Yo nunca tuve tanta certeza de que iba a ganar los juegos, pero precisamente en el momento del shoot-off, yo dije, ok, aquí se me está abriendo una oportunidad. Lo tomé de buena manera porque una alternativa habría sido, pucha, ¿por qué no entré directo? ¿Qué lata? Tengo que pasar por shoot-off y si lo pierdo.
Disparaste bien en la clasificatoria, estabas tranquila.
120 en 125 es un muy buen puntaje en unos Juegos Olímpicos.
Decía que quería estar entre 118 y 123, sí. O sea, disparaste en el promedio de lo que
es un pretende. Promedio de 24 por serie, es un buen puntaje. Fallé platos tontos, por así decirlo, que incluso me podrían haber hecho clasificar directo.
Los platillos son más o menos como...
Miden 11 centímetros de diámetro 11. Por 25 de espesor, pero vuelan mostrando sus 25 milímetros de espesor. No vuelan así.
Son más o menos delgados.
Sí, y bueno, y todos vuelan sobre 100 kilómetros por hora. Uno, la acción de tiro pasa entre 0,6, 0,7 décimas de segundo. Es un suspiro, un abrir y cerrar de ojos. Bueno, y llegó el momento del shoot-off y creo que lo tomé de buena manera. Dije, ok, nunca iba a ser fácil esto, yo siempre lo supe, pero estoy preparada. Yo el shoot-off se hace, el shoot-off para entrar a la final, se dispara en un puesto que es el puesto 4, que es el puesto más difícil de la clasificación porque es el más lejos, donde donde los platos vuelan más lejos, y es el puesto, yo no fallé ningún plato en la clasificación en ese puesto. Entonces yo estaba relativamente segura de que iba a ser un buen shoot-off, de que, y fui con hambre a ese shoot-off. Y hay algo que yo no me acordaba, que lo estuve conversando con mi entrenador semanas antes, que estuvo acá en Chile visitándonos, que cuando yo gané el shoot-off fui la primera en ganarlo, entré de quinta a la final.
¿Ahora?
Cristian estuvo
en los Juegos Olímpicos.
Ah,
fuiste la primera
en ganar el shoot-off.
¿Y por qué? ¿Cómo se ganaba primera? ¿Era por, o sea, tú?
Porque en un momento me acuerdo que
eran dos platos,
es un doble, doble. Sí, un doble, o sea, dos platos. No, creo que la primera tanda ninguna de nosotras falló, la segunda tanda yo todas, creo que todas fallaron menos yo, y así yo clasifiqué. No recuerdo bien, pero fui la primera en clasificar.
Te dio un respiro, una...
Fui, claro, gané, entré de quinta a la final, y Cristian me comenta que yo voy a donde estaba él parado viendo el shoot-off, le hago así con la mano puñito y lo miro y le digo, ¿que acaso creías que no ganaba el shoot-off? Como, ¿tenías alguna duda que no ganaba el shoot-off? Y yo no me acuerdo haberle dicho eso. Pero bueno, se lo dije, al parecer estaba muy segura.
En ese momento sentiste gran confianza, sí. O sea, estaba determinada a entrar a la final.
Sí.
Y ahí ya viene la 6.
Sí, bueno, y esa final...
Es bien chico el marco de la final.
Pequeño. 6. Porque generalmente en el atletismo, en el tiro al blanco, sin ir más lejos, son 8 los finalistas. Acá son solo 6.
En los 100 metros planos, por ponerse,
también son 8. En la natación son 8. Sí, pues, en cambio... Esas... 6 es un número pequeño, y yo lo único que quería y mi sueño era estar en la final. Y cuando ya entré a la final, la verdad que la pasé muy bien, la disfruté con todos los nervios propios de la competencia, por supuesto, pero muy...
¿Estaban las caperuzas ahí? Las...
Sí, bueno, había una gringa, Austin Smith, que termina tercera, que es una gran tiradora, Amber Rutter, estaba Danka Bartekova, que ya era medallista olímpica, la Emma de Grecia, otra eslovaca, Vanessa Jokova, habían...
Ahí estaban las 5.
Ahí sí, claro, ahí estaban las 5 y más mi presencia. Y la final la disfruté mucho, a mí me encanta disparar las finales, lo paso siempre muy bien. Y estaba ahí como sin querer.
¿Hay un sorteo para...?
No, uno entra, el orden es de acuerdo a tu puntaje de clasificación.
Ya. Yeah.
Entonces, si tú fuiste el mejor puntaje de clasificación, entras primera y así. Y los pectorales.
O sea, tú estabas quinta.
Yo estaba quinta. Y ese pectoral, al momento del si hay un empate en la final. Sale el que entra con peor número de clasificación, entonces igual es importante entrar como con el número más cercano al 1. Yo estaba quinta, ya igual le entré en una desventaja en comparación a de la cuarta hacia arriba, solo tenía una ventaja frente a la sexta, pero en la final la pasé bien, la disfruté, como que fluí simplemente, estuve en ese estado de flow que describirlo.
¿Cómo es el sistema?
Al principio las primeras 6 tiradoras disparan 20 platos, o sea, 10 dobles. Después de esos
10 dobles.
Sí,
¿eh?
Después de esos 20 platos se hace el primer corte y sale la sexta. Ahí salió Danka Bartekova con, yo tiré 19 de 20, Danka creo que tiró 17, sale ella sexta.
¿Y tú en qué lugar estabas?
Yo creo que estaba o primera o segunda, no me acuerdo muy bien. Y luego de eso se disparan 10 platos más, 5 dobles más, se suman a los 20 anterior. Entonces, a los 30 platos sale la quinta. Luego 10 más, a los 40.
¿Cómo anduviste en la segunda?
Ahí yo tiré 10 de 10. Y sale quinta, sale la Emma Katsuraki de Grecia. Después quedábamos 4, que ese es el corte más importante.
Porque
estás
jugando la medalla.
O sea, no hay nada peor que el cuarto lugar, porque esa medalla, bordear la medalla olímpica. Y yo sabía, había pasado el día anterior, que uno de mis grandes amigos del tiro, Tamaro Cassandro, de Italia, entró a esa final, entró de dos a la final, y estaba ganando los juegos, o sea, estaba seguro en el podio, y en el corte de los 4, no aguantó, o sea, de 10 platos falló creo que 4 o 5, y terminó cuarto. Entonces dije, no, esto no me puede pasar a mí, ahora es el momento más importante.
De Tamaro.
Sí, o sea, ahora es el momento más importante, no quieras como romper platos, como per forza, como se dice en italiano, pero busca hacer tu movimiento plato a plato, si fallas no importa, y ahí pegué 10 de 10, y ahí sale Vanessa Jokova, cuarto lugar, que era la otra eslovaca que estaba.
Y ahí quedaron las tres.
Ahí quedamos las tres. Entonces, ahí yo sí recuerdo haber salido de ese último plato.
¿Y descansan entre vuelta y vuelta? No. Están ahí, no se para.
No se para. O sea, te dan tiempo para ir a buscar tiro. Hay unas cajas donde uno deja sus
tiros. Pero no hay tiempo para conversar dos minutos con el coach.
No, nada. No, de hecho, el entrenador, en teoría, no te puede hablar. Te puede hacer señas, pero no puede haber como coaching verbal. No. Solo señas, y hasta por ahí nomás.
¿Cómo estaba tu entrenador?
Cristian estaba infartado, envejeció 10 años en esa final, el pobre.
Por lo apasionado que...
Además, ¿ah? Italiano, exagerado, apasionado, estaba... Siempre le escribe que lo pasó pésimo. Bueno, yo creo que los chilenos, mi familia también lo estaba pasando.
¿Y había hinchada chilena al margen de estaba tu familia?
Estaba, bueno, mi marido, mi hermana, mi cuñado, mi mamá, mi sobrina y tres amigos. Más a algunos dirigentes del Comité Olímpico, amigos que trabajan en el área de comunicaciones del Team Chile, pero no éramos más de, no sé, 12 chilenos, 15 chilenos.
Y ahí llegaron las tres, era...
Ahí quedábamos las tres.
¿La Crovetto de Chile contra quién?
Contra Amber Rutter de Gran Bretaña y Austin Smith de Estados Unidos.
¿Con cuál de las dos tuviste un problema?
Con Amber Rutter de Gran Bretaña. Pero todo bien.
Presentó un reclamo, creo, ¿no?
Es que... Sí, sucedió que a ella le dieron mal un plato que fue bueno en el momento del shoot-off, porque nosotras empatamos el oro, o sea, nos fuimos a desempate, porque solo por el oro ahí no vale el pectoral.
El reclamo de ella fue por el
oro. En el shoot-off, sí, en el oro.
A ver, ¿cómo fue? A ver, llegaron las tres, entonces no nos saltemos ni un capítulo.
Sí. Bueno, llegamos las tres, disparamos 10 dobles más. En ese momento a Austin Smith le dan mal un plato que ella reclama, que era la americana, y se le mantienen el cero.
No hay VAR.
No, lamentablemente no hay VAR. Y ahí Austin queda tercera, Austin estaba muy contenta, y quedamos con Amber, yo estaba arriba dos platos, creo. Quedan 10 platos más, ahí yo recién fallo después de como 50 platos y
fallaste uno.
Fallé dos, me parece, dos o tres, y Amber falló uno en esa pasada, entonces quedamos con la misma diferencia de dos platos, o sea, se redujo la diferencia de dos platos que teníamos y empatamos a 55 platos de 60, y ahí nos fuimos a desempate, y el desempate es muerte súbita, un doble tú, un doble yo, un doble tú, un doble yo. Partía ella disparando, porque ella entró con mejor pip number que yo a la final.
¿Es mejor entrar antes?
Depende, o sea, Vincent Hancock...
Que esto como los penales, pero los penales dicen que es mejor disparar...
Pero, por ejemplo, Hancock dice que a él le gusta ir segundo, tercero, porque le gusta tener la presión en sí, saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Ya. Y yo, escuchando a Vini, dije, okay, si Vini dice eso, yo voy segunda, esto es un buen augurio. yo trato de no tener preferencia en eso, como que sea lo que tenga que ser, estoy... preparada para lo que sea. Y bueno, Amber dispara un doble, pega los dos platos, disparo yo ese doble, pego los dos, Amber otro doble, pega los dos, yo pego los dos, vamos al puesto 4, Amber falla un plato.
El puesto 4, el que te gusta a ti.
Sí, Amber falla un plato, me deja la posibilidad a mí de ganar, yo fallo ahí, entonces vuelve todo de cero, y Amber dispara el segundo doble del 4, y ella le da malo el primer plato que ella reclama. Yo, la verdad, no estaba mirando, yo nunca miro cómo disparan mis competidoras, jamás, jamás, ni en ese momento, ni nunca. Entonces yo estaba mirando el suelo, preparando lo que me tocaba a mí, y yo me doy cuenta que ella reclama, habla un poco con la jueza, y la jueza me dice start, y yo ahí tengo 15 segundos para entrar al puesto, cargar, cerrar la escopeta.
¿Cuántos jueces hay en el...?
Hay tres jueces. Yeah. O sea, cuatro en verdad, porque hay uno que está encargado del tiempo, pero de línea que dan los resultados son tres. Los dos flankers y el juez que está contigo ahí al lado.
Así que tenía uno la repetición del...
Es que lo que pasa es que, claro, la repetición de la televisión, que no es un VAR que ven los jueces, efectivamente el plato de la Amber, yo esto lo digo porque vi el video después de que pasaron días, pero en ese momento no lo sabía. Efectivamente la Amber le vuela un pedacito a uno de los platos. No le saca polvo, pero sí se le ve un pedazo. Situación, se me olvidó contar esto, pero cuando quedábamos las dos, antes del shoot-off, a mí me dan también mal un plato. Yo reclamo un plato en el penúltimo doble del 5. Ya me quedaban cuatro platos para terminar la final, y reclamo el plato que me lo dieron malo, y yo estoy segura de que le pegué. Desafortunadamente no está el replay de ese tiro, y yo lo reclama mi entrenador, lo reclama el entrenador de la americana que había quedado tercera, y me lo dicen malo, y veo los jueces y veo que el cronómetro está pasando. Cuando tienes dos dobles en el puesto, son 30 segundos para disparar. Y me quedaban, no sé, 11 segundos por disparar. Y dije, ya, me toca otro doble, tengo que disparar o me van a dar tarjeta amarilla. Me puse muy nerviosa y dije, ya, filo, no pierdo esta pelea, me dieron malo el plato, malo. Y ahí rompo ese doble, que es un doble muy difícil, que si yo fallaba, Amber ganaba. Y ahí la diferencia se mantuvo y nos fuimos a desempate. Entonces, ya también esa misma situación que le había pasado a Austin de Estados Unidos, me pasó a mí y finalmente le termina pasando en el shoot-off desafortunadamente a la Amber.
A la inglesa.
Y a mí la jueza me dice start y veo que el tiempo empecé a correr y dije, bueno, voy a disparar. Yo no miré la pantalla, la pizarra, entonces nunca supe si a la Amber le habían dado bueno o malo el plato. Entonces dije, bueno, voy a disparar. Voy a tratar de romper, por supuesto, y veamos qué pasa. Y después veré si gano, si no gané. Después saco las cuentas. Por eso también mi reacción fue como tan contenida, porque no sabía lo que había pasado, porque desconocía el resultado de Amber. Entonces entré, disparé ese doble, que lo pegué, y me pasó un poco lo mismo que describe Hancock cuando gana sus primeros Juegos Olímpicos en Beijing, que esta sensación de que todo pasa un poco...
Pegando los dos ganabas.
Claro.
Porque tenía uno malo más que
exacto.
Tú. La Amber, la inglesa.
Sí, exacto. Y entonces me doy cuenta de que gané porque me doy vuelta y veo que mi familia estaba así llorando, gritando, y yo, oh, y por eso hago así, como que miro a mi entrenador ya estaba casi que en el piso, y Amber, yo me di cuenta que estaba como que movía la cabeza, y yo fue como, pucha, ya no depende de mí esto, o sea, y la abracé, y si yo hubiese visto ese plato en ese momento, probablemente habría dicho que fue bueno, pero no lo vi, de verdad que no lo vi, estaba mirando el piso.
¿Y ahí?
No, hay
segundos que pasan y soy campeona olímpica.
No, qué locura, ¿no? ¿Ah? Me costó semanas tomarle el peso a ese momento. Semanas.
¿Tú pensabas que sabías que en Chile hubo
no tenía idea. Además tuve suerte porque me tocó un día domingo a la hora del desayuno, 9:30 de la mañana, o sea, mejor escrito y pensado imposible. Pero no me di cuenta. Después, claro, agarré mi teléfono que había explotado. Mi familia me lo decía, me lo contaba la gente del Comité Olímpico.
Hemos recorrido el momento más importante de tu vida deportiva. O sea, no creo que exista otro. ¿Qué te falta ahora? ¿Qué viene para Francisca en este año 2025?
Hoy, ojalá, bueno, seguir compitiendo. A mí me encanta competir, me encanta la presión, me encanta lo que hago, así que espero seguir disfrutándolo, participar en las competencias del torneo internacional, del ranking mundial.
¿Copas del mundo cuántas son?
Son 4 copas del mundo y un campeonato del mundo al año.
Hay una en Buenos Aires, otra en Lima.
Exacto, afortunadamente tenemos, al fin nos tocan competencias cerca, así que muy contenta de poder ir a Argentina.
¿El campeonato del mundo?
Es en Grecia.
Eso es lo que falta.
Sí, me falta ganar un campeonato del mundo, así que obviamente ese es un buen desafío. ¿Y por qué no estar nuevamente en una final olímpica pasándolo igual de bien? Sabemos que estando ya en esa final de las 6 mejores todo puede pasar. Así que espero poder repetirlo en algún momento, y si no es ahora en Los Ángeles, será en Brisbane. Y primero hay que clasificar a los Juegos Olímpicos, que ya es un gran
no
desafío.
Clasifica automáticamente por
ser
oro.
No, ojalá, no. Ya. Todo parte de cero.
Así que tienes que partir de cero.
Así es.
Última pregunta, ¿cómo te sientes con este título que te hemos endosado nosotros de la deportista del año en primer lugar y de la mujer chilena del año y para muchos el personaje del año en Chile?
No, profundo agradecimiento por ese reconocimiento.
Pero más que agradecimiento, ¿es una mochila?
O sea, no, yo creo que esas cosas uno las tiene que tomar de buena manera. Obviamente hay una responsabilidad siempre cuando uno tiene un micrófono abierto de poder dar un mensaje, un buen mensaje. Y siempre he visto mi carrera así. Sentiría la misma responsabilidad aún no teniendo estas condecoraciones. Así que de verdad que agradecida, lo tomo con humildad, con responsabilidad y también reconociendo que en mí hay cosas buenas, hay cosas malas, que tengo virtudes y defectos como todos los seres humanos.
Buen año 25
para ti,
Francisca,
también,
gracias,
Pedro.
Por lo que hiciste.
Muchas gracias.
De nada, 24. Muchas gracias. Ojalá, yo me gustaría que ganaras siempre.
A mí igual me encantaría.
Así que,
sabemos que es difícil.
Estamos felices de que eres chilena en un año excepcional.
Muchas gracias, don Pedro, por la invitación. Feliz 2025.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
5, 4, 3, 2, 1.
El 2024 está por irse y esta promo también. Solo por 5 días obtén hasta un 60% de descuento en suscripciones al Diario Financiero. Además, accede a Soy DF, nuestra comunidad de suscriptores, con hasta un 50% de descuento en beneficios y experiencias. Suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan. Promoción válida desde el 27 al 31 de diciembre de 2024. Distribución del producto impreso solo en región metropolitana y sujeta a factibilidad de reparto.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios. Y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
En BCI Seguros y Andisa Profonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Tras haber compartido con la gran Francisca Crobeto, vamos a hacer un poco la síntesis, el resumen de los hechos importantes ocurridos en el deporte de Chile y del mundo con Pancho Sagredo. Les quiero contar que nosotros hacemos el rompecabezas en nombre de Mazda Dumai, concesionario integral Mazda en nuestro país, con ventas, servicios, lo que necesites de Mazda está en Mazda Dumai. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Llegó a Chile Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. CMPC, preocupado del medio ambiente, preocupado de las iniciativas, el apoyo a los emprendedores. Tenemos a más de 70 emprendedores en el Mall Casa Costanera de Vitacura, Plaza El Trébol de Concepción, Centro de Temuco, Arturo Prat 427 y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. En materia de tecnología para iluminación LED, no existe otro más que Demas LED, en Avenida Mata al 300, en www.demasled.cl. AgroSystems, más de 30 años liderando el mercado de productos de riego para la agricultura chilena. Consulta con nuestros especialistas en ventas @agrosystem.cl y te vamos a asesorar con la mejor solución. Don Pancho.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¿Con qué marcas tú este año 2024 que se nos va destacando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos?
No, quería conectar con lo que estabas conversando con la Fran Crovetto, que me encanta porque es una mujer, es una deportista profesional con sustento, en que ha construido una carrera en relación al profesionalismo, a la estrategia, a la dedicación absoluta, con un sentido social también, si lo podemos llamar de alguna forma, por su preocupación constante como directiva de la agrupación de atletas polideportivos de alto rendimiento de nuestro país. Una niña que apareció con todo en sus primeros Juegos Olímpicos en Londres y estuvo a un plato, siendo la más joven de la competencia, de meterse a una final. Ahí todos nos dimos cuenta, esta chica viene con cosas importantes. Compitió siempre en los mundiales, tuvo un récord mundial, pero no se le daban los juegos. No hizo un buen juego en Río, no hizo un buen juego en Tokio, pero ¿sabes qué? Yo creo que esta medalla ella la comenzó a construir en Santiago 2023. Cuando ella aguanta la presión de ser local, gana el oro, que fue el primer oro de Chile en esos juegos, esa mañana de un domingo, y además en una competencia que fue ultra competitiva porque era clasificatoria para París.
Entregaba dos cupos.
Exacto, y ella tenía un cupo por Copas Mundiales. Entonces aquí vino la gringa, la mexicana, gente de elite, a buscar medallas. ¿Qué es lo que marca al final la diferencia de la competitividad o no de los panamericanos? Aquellas pruebas que son clasificatorias para Juegos Olímpicos, ahí viene la elite, a la otra viene el que quiere. Bueno, y ganó esa medalla de oro en un shootout también. Yo creo que ahí ella dijo, yo estoy para aguantar estas presiones.
Que yo van. Le dije, y fuiste a playoff.
Exacto.
Me dijo, no, el shootout, que es porque tiro igual.
Exacto, es un lanzamiento penal. Tiro. Y después, bueno, lo que pasó en París, me alegro tanto, la conozco muy bien. Tengo una vinculación con ella también que me gusta mucho, porque como entrena en Italia, su entrenador en italiano, sí. Siempre que hablamos ahí.
Qué personaje el entrenador.
Exacto,
es
extraordinario.
Un romano, pero.
Se casó entre medio. Una mujer total. Y además, con dos ciclos olímpicos, comillas con fracaso. Y no mollare, como dicen los italianos, no rendirse. Seguir convicción. Y lo que tiene el deporte, que es esta capacidad de resiliencia, de seguir dándole. Así que para mí, lejos, pero lejos, lo más importante del 2024 chileno.
Es bueno haber partido por lo mejor y quizás
y en unos juegos
lo único excepcional, como que tuvo otras actuaciones, pero excepcional es ese.
Bueno, la primera mujer chilena en ganar una medalla de oro.
Exacto.
Y además, en unos grandes Juegos Olímpicos, porque tuvimos también la plata de Yasmania Costa en la lucha greco-romana, así que muy generoso estuvo París para la realidad del deporte chileno.
Sí, pues la realidad del fútbol, por ejemplo,
no,
con las elecciones, dramática, Pancho.
Fíjate que cuando llegó Gareca en febrero de este año, el sentido era bueno, no se pudo con Berizzo, no se pudo con Lasarte, no se pudo con
Rueda,
y llega un técnico que comprobó competencia en una selección parecida al momento de Chile hoy. Una Perú sin grandes jugadores, sin estrellas en Europa, con muchos jugadores del plano local, en una liga que no sé si es peor, pero está al mismo nivel que la chilena. Y uno se esperanzó, bueno, este es un personaje, un líder que puede gestionar en la pobreza. Porque en la riqueza son todos, casi todos buenos gestores, somos. Y la verdad que en marzo, cuando se jugaron esos dos amistosos, en uno el triunfo frente al Bayern en Italia, después la derrota estrecha ante Francia en Marsella, después vino ese amistoso contra Paraguay en el Nacional, antes de la Copa América, que se le ganó bien a Paraguay. Pero después, Pedro, esto se cayó a pedazos porque Chile estuvo 8 partidos sin ganar. No hizo un gol, no ganó ni un partido en Copa América. Ahí ya vino una campanilla de preocupación. Y después vinieron las derrotas de local, de visita, empates, la derrota con Bolivia, muy dolorosa en el Nacional. Ese partido horrible en Colombia, que Chile perdió muy, pero muy mal.
Hicieron 4 a Chile.
Exacto. ¿Sabes? Y bueno...
Y lo de Bolivia fue un espanto.
Exacto. Y al final se maquilla con este 4-2 frente a Venezuela. Porque estamos tan mal... aunque el presidente de la NFP dice que no hay crisis en ningún ámbito, ya vamos a hablar de eso, estamos tan mal deportivamente que hoy día ganarle a Venezuela es un tanque de oxígeno.
Además que Venezuela venía más o menos bien, sí, estaba peleando clasificación.
Buen equipo, está peleando, venía Venezuela, por ejemplo, de local, en los últimos partidos antes de Chile, no perdió ni con Uruguay, ni con Brasil, ni con Argentina. O sea, pero ¿te acuerdas tú decir que hoy estamos más o menos bien porque le ganamos de local a Venezuela? O sea, hasta hace 10 años era un chiste.
Oye, era el desde. Y el retorno tan sonado de Arturo Vidal, ¿tiene que ver con este Chile maquillado?
Bueno, Vidal,
para las fiestas de fin de año.
Vidal es un jugador importante y como tal lo ha
porque
dicho...
Porque fue uno de los protagonistas del año, Vidal.
Exacto, con lo que hizo en Colo-Colo, con sus polémicos, Twitch, ¿cierto?
Sí, y con las declaraciones que hizo. Exacto. Cuando dijo...
Bueno, y Vidal...
Este ve solamente la Liga Argentina.
Cuando volvió a la selección fue crítico con Jean Bocellur, por ejemplo, con los exfutbolistas de la selección que criticaban a la selección, que había que cuidarla. Y ahí Bocellur me parece que le puso un uppercut al mentón cuando le mete, mira, aquí el único que ha hecho tirar a la selección eres tú, que cuando no estabas jugando hablaste todo esto que estás recordando tú. Pero bueno, Vidal es un personaje muy carismático, se le arrancan los enanos del bosque a veces, pero vuelve rápido, porque un tipo, me parece que Vidal es un tipo de buenos sentimientos, sí. Esa gente como que con la sonrisa.
Es buena onda.
Bueno, y
ahora sacó un vino al King 23.
Después pues, entrevistado al gestor de este vino, el enólogo, yo creo que es una entrevista interesante. Está buena, está ¿sabes buena. Para qué? Para hablar de qué modelo de negocio están apuntando, porque desde la ignorancia máxima mía en los negocios, en el vino, yo podría decir, si vamos a sacar un vino de Vidal, vamos a aprovechar al máximo una de las grandes ventajas competitivas que tiene el vino chileno en relación a la industria mundial, que es que el vino barato chileno es bueno.
Algunos hechos, algunos personajes, algunos acontecimientos de este año 2024... con un compañero de todos los días aquí en el Rompecabezas, con Francisco Segredo. Pancho, un abrazo grande y enorme 2025 para ti.
Para ti también, Pedro, un abrazo.
Es el Rompecabezas en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Este fin de año vuelven muchas cosas, pero lo mejor es que vuelve tu plata, porque las nuevas tarjetas de crédito BCI son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Y además tienen cashback y descuentos en los mejores comercios. Aprovecha 7% de cashback por litro de bencina en Copec todos los jueves a través de tu app Copec. 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Y 30% de descuento en Castaño todos los días, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio libre elección consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la tesorería municipal, en el centro cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
¿Estamos listos para los abrazos? Claro que sí. ¿Estamos listos para abrir otro calendario? Por supuesto. ¿Estamos listos para soñar con un gran 2025? Aquí nos detenemos un segundo. Para soñar con un 2025 extraordinario no hay que quedarse dormido, porque la mayoría de los sueños se duermen y son pocos los que se transforman en realidad. Y nosotros somos los responsables de hacer de ese sueño una realidad. Con el enorme afecto de todo el equipo que hace el rompecabezas, les prometemos juntarnos el próximo año. Chao. Gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. De Masled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC. Vive lo natural. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.